estamos recibiendo a un nuevo invitado en esta mañana nacional. Él es José Jiménez, es periodista, redactor de Chequeado. Y el tema que nos está convocando a tratar con José es precisamente los índices de desocupación que han sido difundidos en estas últimas horas por el INDEC. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí con Marcelo en la mesa te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por el llamado.
Al contrario, por favor. Bueno, cifras que ha dado a conocer el INDEC en estas últimas horas dan cuenta que ha habido una baja en el nivel de desocupación en nuestro país, una baja notoria, inclusive comparable con décadas atrás, y esto, por supuesto, es una buena noticia como para poder analizar el porqué de esta situación.
Exacto, sí. Hay una buena noticia y después, si hacemos un poco más de zoom, hay un dato preocupante. Pero la buena noticia es, digamos, para las estadísticas, es que la situación se ubicó en el cuarto trimestre de 2022 en el punto más bajo desde que el INDEC mide esta serie desde el 2004. Quiero decir, hay datos anteriores a 2004, pero con esta metodología, lo cual la vuelve comparable, podemos ir hasta 2004, digamos. Y en este caso sí es el dato que marca que es el punto de desocupación más bajo.
Es cierto, como lo estás planteando, hay que a veces analizar un poquitito más o hilar un poquitito más fino, ¿no?
Exactamente, claro. Ahí, si miramos hacemos zoom en la composición del empleo, está el dato preocupante, digamos. Claro. Que tiene que ver con la creación de un empleo de baja calidad. Los últimos datos lo que muestran del cuarto trimestre es que lo que más creció es el empleo asalariado no registrado. Esto es personas que no tienen beneficios como la jubilación, claro, como las vacaciones y, digamos, cierta también seguridad laboral. Son trabajos, como los conocemos, informales o en negro, como solemos decir. En algunos casos.
Claro, es la persona que soluciona su situación en el momento al poder tener un sueldo, pero lamentablemente al carecer de todos los beneficios y de las seguridades que brinda un empleo en blanco, son las que en cualquier momento engrosan la otra lista, y ni hablar del tema de jubilación.
Claro, exactamente. Quedan desprotegidos a futuro y además, digamos, también desprotegidos ante cualquier contingencia que ocurra. Por ejemplo, tenemos un caso a la vuelta de la esquina, que fue la pandemia, que cayó muchísimo el informal, que era el que no estaba protegido, el que en este caso también el Estado llegó por ahí con algunas herramientas como el RIPTE, pero que no fueron tan suficientes como otras herramientas que permitieron, por ejemplo, el pago del 50% del salario a los trabajadores que sí estaban registrados. Y ahí hay también un dato que se puede machear, digamos, que podemos combinar, que es, bueno, cuando miramos el crecimiento de los salarios, vemos que durante el año 2022 hubo casi una paridad en general con respecto, digamos, en términos de poder adquisitivo, con respecto a la inflación, pero los salarios no registrados cayeron 15 puntos. Entonces, ahí es, digamos, creo que la parte problemática de todo este asunto, que, bueno, quien ingresa al mercado laboral ingresa en unas condiciones que no son las óptimas. Obviamente es mejor tener trabajo que no tener trabajo, pero a la larga eso se puede generar también algún problema.
Hola, José. Marcelo te saluda, buen día, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Comparto ese comentario tuyo de que es siempre mejor tener trabajo, así sea el peor, digamos, que no tenerlo. Pero este tipo de trabajos, ¿tiene que ver con que esta gente pueda hacerse monotributista o está absolutamente fuera de todo tipo de sistema?
Mira, en este caso, no, digamos, con los datos de INDEC no podemos saber quién es monotributista y quién no. Para eso están los datos del empleo registrado del Ministerio de Trabajo, que son más exactos porque directamente ahí está tomando cada persona que está registrada, o sea, tanto por un empleador o alguien que se inscribe al monotributo, y ahí hay datos bien, bien exactos. Pero eso excluye, por ejemplo, todo el universo de no registrados. Ajá. O sea, el monotributista acá sería registrado en esta lógica del Ministerio de Trabajo, pero claro, No es la misma que la del INDEC. se pueden extrapolar. Pero de todos modos también, si uno mira esos números, también puede decir, ver que el monotributismo, digamos, es lo que más creció dentro de lo que es el empleo registrado. Lo que sí podemos ver en los datos del INDEC, que no tenemos los datos del cuarto trimestre, porque para eso tienen que estar las publicadas las bases de la encuesta permanente de hogares, que eso ocurre dentro de un mes más o menos, pero sí nosotros para hacer esta nota siempre hablamos con estadígrafos que nos bajan esta información, porque es muy complicada de analizar la base de la EPH. Y para el tercer trimestre lo que estaba mirando, en base a este desglose que hacen los especialistas, es, bueno, acá lo que se puede ver, por ejemplo, es ir un poquito más a fondo de lo que muestra el informe del INDEC y mirar o dividir el universo laboral en asalariados registrados, asalariados no registrados, patrones y cuentapropistas, profesionales y no profesionales. Que esta es una división, esta última es una división que el INDEC no comunica. Y acá, bueno, los estadígrafos lo que hacen es decir, bueno, un cuentapropista profesional puede ser alguien con un título universitario que desempeña una ocupación de la que antes llamábamos liberal, digamos, que no lo podríamos contar como alguien que está mal porque tiene un título, tiene una profesión. Y el cuentapropista no profesional sí está más relacionado a empleos de baja calidad. Cuando comparamos esto en el tercer trimestre de 2022 contra el tercer trimestre de 2021 y hacemos una proyección nacional de los datos del INDEC, vemos que el empleo asalariado registrado cayó 2.5 puntos, 2.5%, digamos. El no registrado creció un 17% y el cuentapropismo no profesional creció un 6%. Ahí está un poco la composición de esto que hablábamos al principio.
Claro. Que ese sería, no sé, un jardinero, alguien que hace tareas para ahí no profesionales, como podría ser un abogado que tiene, está registrado, pero por su propio, es su propio patrón, digamos.
Exactamente. Sí, acá entiendo que los estadígrafos, lo dividen tanto por nivel educativo y también por nivel de ingresos. Entonces hacen un corte, bueno, hasta acá es una persona que si bien es cuentapropista, está trabajando bien, incluso quizás hasta con mejores ingresos que un empleado registrado en relación de dependencia, y a partir de acá tenemos el problema, digamos, o personas que no estarían alcanzando los estándares de vida, digamos, comunes.
Bueno, y para tener en cuenta, estos números indican lo que es uno de los grandes dramas, inclusive de la actualidad, ¿no? La cantidad de gente que llega a los 65 años y no tiene los años aportados. Obviamente, todos esta bruta cantidad de gente que tiene trabajos informales no tiene aporte.
Exactamente, sí. Hay dos problemas en eso. Uno es a futuro para la persona que no aporta, que después el día de mañana tiene que depender de una moratoria. ¿Qué digo? Esto no critico la moratoria. Digo, en muchos casos es también gente que aportó, pero el empleador claro. No puso ese dinero en la AFJP en su momento, claro. En los fondos de retiro.
No, ni hablar, la moratoria, no, lejos de ser lo ideal, pero peor es el PUAN, ¿no es cierto?
Sí, no tengo tanto detalle, pero sí creo que es la jubilación es un poco menor en el caso del PUAN. Sí. Pero más allá de eso, digo, decía, además de que es una persona que a futuro no tiene el aporte, tampoco está aportando hoy a las personas que hoy son jubiladas.
Claro.
Porque es, como sabemos, es un sistema solidario y requiere de nuestros aportes para las jubilaciones actuales. Entonces eso hace también que la relación entre trabajadores y jubilados esté un poco desequilibrada, y es el problema que tienen el Estado ahí con relación a una parte del déficit que se explica con un gasto muy grande en jubilación, que insisto, digo, no lo llamo gasto como si fuera algo que se pueda recortar, sino que digo que es algo que el Estado podría recaudar más si tuviera más empleados registrados y que no lo puede lograr en este caso.
José, de acuerdo a tu experiencia y al trabajo minucioso, detallado que realizan habitualmente para elaborar estos informes y seguramente también las notas, los contactos que tenés con los diferentes ámbitos y gremios, ¿se puede prever o se puede llegar a vislumbrar qué ámbitos, qué oficios, qué profesiones jubilaciones podrían tal vez llegar a salir más pronto de esta situación en función de la oferta laboral que hay o de la oferta de mano de obra que hay, o está bastante complicado hacer relevamientos?
Y quizás es un poco difícil porque depende mucho por ahí del corto plazo, del mediano plazo. Quizás uno de los sectores hoy sí que más dinámicos es el sector industrial, pero puede que también parte de la industria depende de la agroindustria y puede que la sequía afecte. Pero digo, esto son indicios, no podemos decirlo a ciencia cierta, y por lo general nosotros tratamos de trabajar ya con los datos en mano y no tanto con proyecciones, ¿no? Pero lo, digo como para dar un ejemplo de lo difícil que es por ahí poder seguirle el pulso al empleo cuando es una variable muy sensible a la dinámica de la economía del día a día.
Y hablando de datos en mano, ustedes también pueden consultar con otros ámbitos como gremios, cámaras, asociaciones y demás, como para redondear la información que suministra el INDEC, o eso ya está hecho y directamente trabajan ustedes en base al material del INDEC.
No, generalmente, como les decía, el problema, entre comillas, de los datos de INDEC, perdón, me desdigo, no sería un problema, pero uh-huh. La característica que tienen los datos del INDEC es que es una encuesta con la que luego se hace una proyección. La EPH suele consultar a más o menos 250.000 personas y después uh-huh. con eso se hace con un grado de precisión muy alto, no es uh-huh. que esto es improvisado,
sí.
se hacen las proyecciones a todo el país. Uh-huh. Pero no deja de ser eso, no deja de ser una estadística y una proyección. Los datos por ahí más cercanos, de nuevo, son los del Ministerio de Trabajo, uh-huh. que si bien excluyen a todo el universo no registrado, sí tienen un alto grado de detalle en lo que es el empleo registrado. Y ahí sí se puede ver en esos datos cómo se divide o cómo evoluciona cada una de las ramas de la economía. Uh-huh. No tengo ahora el número en mente, pero bueno, como les decía, por ahí el sector industrial era el más pujante o el que más estaba creciendo. Seguro. Dentro de lo que es el universo registrado.
La consulta va más que nada como para remarcar también el trabajo que ustedes realizan, porque uno ya ve un artículo cerrado, ¿sí? Con toda la información a disposición para consultar, pero bueno, hay todo un trabajo detrás de esto, por eso también quería que nos lo comentaras.
Sí, está claro, y te agradezco la consulta, pero también está bueno de son las características y las limitaciones también que tiene la estadística del INDEC, porque después mucho ruido en relación a los datos, a cómo se generan, y por ahí detrás no se conoce todo el proceso de elaboración que hay, que es bastante largo y que, por ejemplo, como les decía, para poder tener un detalle más exacto de las proyecciones de este informe que publicó hoy el INDEC, todavía habría que esperar un mes y medio más a que se publique en la base de datos y ahí sí tener el detalle, bueno, los que saben, digamos, manejar programas específicos para filtrar toda esta información, pueden hacer una proyección mucho más clara o por ahí mucho más detallada de cómo es esta composición del empleo que informó ayer el INDEC.
Excelente. José, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
No, gracias a ustedes por el llamado. Saludos.